La 1 a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se reduce a 83 el número de españoles sin localizar en Nepal. Un grupo de 44 han llegado esta mañana y otro con 71 lo harán esta misma tarde. Entre los que ya están en España está Óscar Gutiérrez, jefe de obra en el aeropuerto de Katmandú. Contaba a Javi Nieves, en la mañana de COPE, cómo vivió el seísmo.
Empezó poco a poco y pegó luego el golpetazo fuerte, y entonces yo solo estaba buscando a mi hija y no sé ni lo que duró ni lo que no duró, ¿no? Hasta que a mí terminó todo cuando cogí a mi hija conmigo, ¿no? En mis brazos.
Frente a las costas de Mallorca, por lo demás, prosiguen las tareas de extinción del ferry incendiado. De momento, el buque no ha vertido carburante al mar. COPE Mallorca, Mamé Municio.
Las labores de extinción continúan centradas en enfriar el casco del ferry y apagar pequeños rebrotes de llamas. Cuando el fuego se dé por extinguido, técnicos de salvamento marítimo subirán al barco para evaluar el estado. El propósito, intentar remolcar el buque a puerto. De hecho, un remolcador llegará en unas 3 horas a la zona del buque, que contiene 750 toneladas de combustible y líquidos contaminantes. Por el momento no se ha producido ningún vertido, pero estamos en prealerta, ya que se trata de una zona medioambientalmente muy importante, a apenas 35 kilómetros de la costa.
Cáritas denuncia la creación de empleo escaso y precario. Así lo refleja en su memoria anual, en la que además hace un llamamiento a que la recuperación incluya medidas a los más vulnerables. Carmela Vallen.
El hecho de que, según la última EPA, haya 40.000 hogares más sin ningún tipo de ingreso y el aumento de los trabajadores pobres en los últimos meses son la prueba, según el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, de que los más vulnerables no se están beneficiando de la recuperación económica.
Las personas empobrecidas siguen quedando en la cola de esa ansiada o tan cacareada recuperación.
Para ellas trabaja Cáritas, que atendió a casi 71.000 personas en 2014, de las que el 19% lograron un empleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Francia anuncia un aumento del presupuesto militar para hacer frente a la amenaza terrorista. El presidente Hollande mantendrá 7.000 soldados en las calles. Corresponsal en París, Asunción Serena.
François Hollande ha reunido hoy un Consejo de Defensa y ha decidido levantar el pie sobre los recortes militares en los presupuestos para poder hacer frente a las acciones del ejército, tanto en el exterior como en el interior.
A la suite des attentats,
los atentados de principios de enero, decidí activar al más alto nivel el plan Digipihat. Hoy he decidido que esa operación, que tomará el nombre de Operación Centinela, será perpetua. Esto significa la movilización de 7.000 militares y la adjudicación de 3.800 millones de euros al presupuesto de defensa durante los próximos 4 años.
Y rotaciones en el Real Madrid para jugar esta noche con el Almería. Debut del chaval Odegaard. 16 años, creo.
16
añitos,
años.
Añito,
va a ser el, añito,
como la canción.
Sí, como la canción de Dani Martín, ¿eh? Un crack de la música. Va a ser el jugador más joven en debutar con la camiseta oficial del Real Madrid si le sacan esa tarde, seguramente si tiene minutos en el segundo tiempo. Bueno, el rival es asequible, es el Almería, que está luchando allá abajo por mantenerse en primera división, pero el Madrid está bajo cierta presión, ya que ahora mismo la ventaja del Barcelona es de 5 puntos. Si gana el Madrid esta noche, de nuevo la diferencia será de 2. Si no gana el Madrid, podría ser el adiós definitivo a la Liga. Última hora del equipo de Ancelotti, informa Miguel Ángel Díaz.
5 bajas tiene el italiano. Recordemos que ni Benzema, ni Modric, ni Bale se han recuperado y que están sancionados Ramos y Carvajal. Serán titulares Keylor Navas y Gessé, y Kroos, con un golpe en la rodilla, podría descansar e iniciar el partido Illarramendi. Enfrente a una Almería pensando más en el Celta, también con 5 bajas. Lo bueno para Sergio Valjoan es que recupera a Dubarbier y a Edgar.
Además tenemos Eibar Sevilla, Celta Málaga, Elche Deportivo de la Coruña y Villarreal Atlético de Madrid. Es el 50% la mitad de esta jornada 34 de Liga que contamos durante la tarde-noche en tiempo de juego aquí en COPE. Y en Alemania, es oficial, lesiones en el Bayern de Múnich antes de la semifinal de Champions con el FC Barcelona. Lewandowski informa esta mañana al Bayern de Múnich, fractura en la mandíbula superior con conmoción cerebral, es baja segura. Robben, rotura muscular, baja para todo lo que resta de temporada. Ni uno ni otro, Lewandowski y Robben se enfrentarán en la semifinal al FC Barcelona.
Gracias, Alcalá, la 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿empezamos o qué hacemos?
Este miércoles.
¡Hola, hola!
Toda la emoción de la Liga en COPE.
¡Cómo caza la pelota en esa tijera!
¡Gol, gol, gol, gol!
Desde las 7:30, Real Madrid-Almería. Villarreal-Atlético de Madrid. Vívelo con el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
Me extraña que Ancelotti tenga ganas, ¿eh?
Sí, no, esto... está parado, no está parado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! Porque con el plan Reservón de Berti, si contratas por internet 2 meses antes del vencimiento de tu seguro, pagas la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Cinco minutos de la tarde, regresamos en esta segunda parte de nuestra mañana de miércoles y lo primero que hacemos es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
¿Con quién? Pues con Marcos Tebar. Marcos, hola de nuevo.
Hola, aquí seguimos. Es que como has dicho antes lo del juernes.
Lo del juernes,
digo, sí. Esta chica tiene un montón de ganas de irse ya de Puente de Mayo.
¿Se nota?
Bueno, yo algo he notado.
Algo has notado.
Sí. Bueno, yo también tengo ganas, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Y muchos oyentes seguramente también, entonces estarán pensando, ¿pero qué tiempo va a hacer? Bueno, muchos de los que nos están oyendo a lo mejor tienen la suerte de poder irse a la playa o a donde sea fuera de Cuenca, pero otros muchos tendrán la suerte de quedarse en Cuenca.
Que también es una suerte.
Por supuesto que sí, y no es una suerte menor. Así que queremos informarles sobre qué temperatura van a tener en este fin de semana largo que nos espera. Bueno, pues una gran temperatura.
Bien.
Cielos despejados, temperaturas de pleno verano, incluso a lo mejor va a hacer hasta calor de más y alguno
uy,
dirá,
a ver, dime la temperatura.
Imposible, no puede ser. Esto sí, me creo lo que hemos dicho antes del queso de cabra, lo de tal, pero esto de que haga calor en Cuenca, no. Bueno, pues sí, va a hacer calor en Cuenca. El 1 de mayo vamos a rodar en la ciudad y puntos de la provincia los 25 grados, quizá alguno más. Y el sábado suben todavía más, pudiendo llegar a los 30 y pico, 34, 35.
¿En serio?
En serio, como te lo digo. Es información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vaya.
Que advierte de que...
Sí que me has dejado alucinada, ¿sí?
Pues claro, hombre, es que las noticias tienen que ser relevantes y sorprendentes y actuales. Bueno, pues esta lo es. Y ha dicho la Agencia Estatal de Meteorología que aunque las temperaturas que se esperan son muy elevadas, no se trata de una ola de calor. Es decir, que no nos vendan la moto en el telediario, ¿viene una ola de calor? No,
no,
porque para que sea una ola de calor se tienen que superar ciertos umbrales y además tiene que tener una duración de ciertos días. Esto va a ser un par de días. Y de hecho luego el domingo van a bajar un poquito, no es que vaya a hacer frío, pero van a bajar significativamente. En definitiva, mayo va a empezar con buen tiempo y en algunos sitios incluso con temperaturas de verano. Así que una buena noticia, decíamos que la Semana Santa había sido extremadamente respetuosa, el tiempo había sido respetuoso con la Semana Santa, de hecho hacía frío justo antes de que empezara la Semana Santa.
Sí, es verdad.
La Semana Santa hizo muy buen tiempo, mucho sol, y cuando terminó la Semana Santa volvió
otra
el frío.
Vez.
El otro
lluvia
día,
incluso.
Día del libro.
Sí.
Hacía fresquito, tal. Llega el día del libro, calor, primavera, sol.
Tenemos algo, tenemos algo últimamente.
Pues sí, este año está saliendo todo muy bien. Así que este puente del primero de mayo, son fin de semana largo, 3 días. Va a hacer muy buen tiempo en Cuenca, ciudad y provincia. El domingo, como decimos, va a bajar un poquito, pero va a seguir haciendo buen tiempo. Y te cuento otra cosa. Estos días, ayer y hoy, se están llevando a cabo las pruebas de acceso a la universidad. Y alguno dirá, hombre, pero si esto se hace en junio, a finales de junio. No, es que es para personas mayores de 25 años y mayores de 45 años. Los exámenes se están realizando en los 4 campus de la Universidad de Castilla-La Mancha y en lo que a Cuenca se refiere a las pruebas para mayores de 25 se han inscrito 43 personas y a las de mayores de 45, 8. En total, en el conjunto de la región se han inscrito para hacer estas pruebas casi 600 alumnos, 581. ¿Los resultados cuándo? Los resultados el 4 de mayo en la página web de la universidad uclm.es.
Bueno, pues que tengan mucha suerte. Marcos, gracias.
Sigue con tus cositas,
2 y 20.
¿No? Hasta la 1 y media.
Efectivamente, hasta la 1 y media.
Bueno, eso,
y luego
a las
2
y 20.
A las 2 y 20.
Noticias.
Vamos, súper interesantes. Como esa del tiempo.
Estas y otras. Y recordamos lo del queso de cabra,
que
¿vale?
Sí, también, también.
Venga.
Gracias, hasta luego.
Esta esta hora, Automoción Ricauto, agente oficial de Renault y Dacia en Cuenca, te ofrece el estado del tiempo.
Veraniegas temperaturas para el fin de semana. De momento, hoy en la capital conquense tenemos a esta hora 17 grados. Eso sí, no vamos a pasar de 19 en todo el día. Los cielos estarán algo encapotados, incluso en alguna zona, en la zona norte de la provincia, se esperan precipitaciones aisladas. Los vientos serán de componente oeste y de carácter flojo.
Automoción Ricauto, agente oficial de Renault y Dacia en Cuenca, te ha ofrecido el tiempo. Automoción Ricauto, en Polígono Industrial Los Palancares, calle B, número 10.
Estado de nuestras carreteras. En estos momentos no tenemos problemas para circular por las carreteras de la provincia. Como siempre, a vosotros, a nuestros oyentes, que podéis poneros en contacto a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, somos Cope Cuenca, o a través de los números de teléfono 918-2847-08 o 969-100020. 1:11 de la tarde, abrimos nuestra sección de educación.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Continuamos con nuestra sección de educación, hablando de temas que importan mucho a todos los papás y a todas las mamás. ¿Con quién? Bueno, pues con quien tenemos con nosotros, él es maestro de infantil, Álvaro Velayos. Muy buenos días.
Hola, buenos días otra vez, Noelia.
Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos otra semana. Decíamos que íbamos a ir desgranando diferentes temas que preocupan mucho a los padres, y en concreto hoy vamos a introducir ya directamente el tema. Vamos a hablar del movimiento en los bebés. Álvaro, cuéntanos, introdúcenos un poquito en esto del movimiento de los bebés.
Bueno, pues a ver, el movimiento es fundamental, ¿no? El aspecto motor es fundamental en el desarrollo del niño, porque es la manera, digamos, que tiene al principio para conocer todo lo que le rodea, ¿no? Entonces, decir que, bueno, pues siempre es común ver en los padres y las madres, bueno, y en el entorno del niño, esa ilusión que se tiene, ¿no?, por pasar a la siguiente fase, ¿no?, porque el niño ya levanta la cabeza, o mira, ya se sienta, ya gatea, ya camina.
Sí.
Entonces, eso muchas veces tiende a hacer que se fuerce al niño, ¿no?, a pasar a la siguiente fase. Pero claro, en realidad pensamos que le estamos a lo mejor pues ayudando, y en realidad pensar eso es un error, ¿vale? Porque, claro, el movimiento ha de realizarse de manera natural. Entonces hay que pensar, por ejemplo, que en la naturaleza las crías de animales no disponen de ninguna ayuda, ¿no?
Claro, ellos van solos.
Exactamente. Y oye, crecen bien, acaban corriendo, saltando, acaban adquiriendo fuerza, tono muscular y todo. Entonces, no hay ningún problema. No hay problema en ayudarle en eso.
Entonces, ¿es bueno no ayudarles?
Bueno, a ver, hay que diferenciar el tipo de ayuda. Existió una pediatra húngara que se llamaba Emmy Pickler, que trabajaba en orfanatos con niños, y se dio cuenta, ¿no?, de que si dejabas a los niños de manera natural, totalmente natural, sin ayuda, el moverse, digamos, acababan pasando todos por unas fases, todas las mismas fases, y todos llegaban a los mismos movimientos, cada uno con su ritmo, ¿vale?
Sí.
Entonces, ¿es bueno no ayudarles o no? Pues bueno, a ver, hay que ayudar, o sea, es bueno, digamos, estar ahí para ellos. Digamos, más que una ayuda de lo que se considera ahora, lo que se considera ayuda, de te cojo las manitas o te levanto la cadera para que gatees. Eso no es ayuda, eso es estar forzando.
Sí.
Porque eso es algo que va a salir de manera natural. y cada uno lleva su ritmo. Entonces, no hay que dejarse llevar por eso, por esa ansia de que ya, de que pase a la siguiente fase. No, porque es que lo va a conseguir.
Es que tarde o temprano lo va a conseguir, seguro. O sea, si tiene que andar, va a andar.
Exactamente. Salvo que haya algún problema real, físico, pero eso es de los reconocimientos médicos, se ve. Entonces, eso es otra cosa. Uh-huh. Pero si el niño está bien, tarde o temprano, pues que en vez de andar con 11, 12 meses, pues va a andar con año y 3 meses o un año y medio. No pasa nada, porque cuando ande lo va a hacer mejor. Porque es algo que ha conseguido él. ¿Vale? Entonces, es bueno estar ahí para él. Puedes guiarle. Es que podría entrar en detalles ya más concretos, pero podría extenderme mucho, ¿vale? Entonces, hay que ayudar sin forzar, digamos.
Sí, ayudar sin forzar.
¿Vale? Tú puedes ponerte al lado suya para que le dé seguridad a él, pero no le cojas las manos y le lleves para todos los lados, porque él en verdad no está aprendiendo a andar él por sí mismo.
Claro.
¿Vale? Entonces, uno de los aspectos fundamentales del movimiento, ¿vale? De lo que provoca el movimiento libre, es la seguridad que le da al niño. Entonces, porque si tú le ayudas en todo y se lo das todo prácticamente hecho, es decir, si tú ya le has sentado entre cojines, no sé qué, ¿por qué no? Porque así se acostumbra a estar sentado y fortalece la espalda, ¿no? Mentira. Claro. O sea, eso lo que está haciendo es que tú le estés ya poniendo sentado. Entonces, él no está aprendiendo a sentarse, por lo cual no está adquiriendo esa seguridad que le da conseguir algo por sí mismo.
Por sí mismo.
Exactamente, por sí mismo. Es importante. Eso se llama aprendizaje significativo, digamos, ¿no? Que es el aprendizaje que deriva de las cosas que tú ves y las cosas con las que tú interactúas. O sea, por ti mismo, vamos. Uh-huh. Entonces, esta seguridad, ¿vale?, que es como siempre digo, que no es matemático, que es porcentajes. Entonces, aumenta, digamos, la posibilidad de que en un futuro no sepa enfrentarse a futuros retos que le van a aparecer seguro. Porque en la vida te aparecen, ¿sabes?
Retos constantemente que tienes que superar por ti mismo, y si no tienes ese apoyo, a lo mejor sientes que no lo puedes hacer.
Exactamente, y pero ya desde niño, o sea, cualquier cosa, o sea, desde, yo qué sé, o sea, desde ir al baño, o sea, es que está todo relacionado, está claro, todo relacionado en el aprendizaje de los niños. Y luego otro aspecto fundamental es la adquisición de los esquemas mentales.
¿Qué, ¿vale? ¿Qué es esto de los esquemas mentales?
Sí, te digo. A ver, cuando un niño, vale, los niños siempre se dice, ¿no?, que son esponjas, ¿verdad? Que lo aprenden, sí, todo. Bueno, pues efectivamente, pues a ver, igual que el adulto aprende a través de la interacción con todo, pues el niño igual. ¿Qué pasa? Que como su mente se está creando, todas esas conexiones neuronales se están creando, están creciendo, entonces por eso aprende más, porque se están creando esos esquemas que se llaman mentales del funcionamiento de las cosas. Entonces, todo lo que aprenda por sí mismo se le va a grabar en su mente, ¿vale? De mejor manera que si se le fuerza, ¿vale? Por eso siempre, pero esto ya, o sea, esto es algo que no es solo en el niño, o sea, un niño, por ejemplo, que va mal en los estudios, ¿vale? Con 14, 15, 16 años, un adolescente más que un niño, a lo mejor va mal con los estudios porque no tiene nada de interés en lo que está
haciendo.
Pero, por ejemplo, esa misma persona se mete en un módulo o se pone a estudiar algo que a él le gusta, claro, y a lo mejor aprende, vamos, a la ciudad del rayo, y a lo mejor es buenísimo en lo que hace, porque está haciendo algo que le gusta, es algo significativo, ¿vale? Entonces, en los niños pequeños, igual. Lo que aprenden por sí mismo, por su curiosidad y por su interés, ¿vale?, y motivación, siempre se va a quedar grabado en la cabeza mejor
que lo que le estás obligando a hacer.
Exactamente, que lo que le fuerzas. ¿Vale? Yo, de verdad, que hay, o sea, yo he visto en grupos de niños que yo he tenido ejemplos claros de niños que les han protegido todo el rato a la hora de que gateaban, de que no se dieran golpes, que si te cojo de la manita todo el rato por si no te caigas, para enseñarte a andar. Entonces, pues hay una mezcla de todo esto que te he contado, y luego esos niños, al año siguiente, que ya andaban, veías que andaban, digamos, con menos seguridad o por así decirlo, ¿vale?, de manera más torpe, ¿vale? Entonces, los niños que que han tardado más en andar. Los niños que se les ha dejado, pues bueno, pues que se muevan, que gateen como quieran, que se mueva. Había una niña que gateaba, o sea, se desplazaba sentada.
Sí, porque
iba sentada, se iba desplazando. Claro, y la madre decía, bueno, pero esta niña no va a gatear. Y es como, ya gatea, o sea...
Déjala,
ya,
claro.
Y acabó gateando.
Claro.
Y pues esa niña, pues luego tenía una agilidad mucho mayor que los niños que han sido forzados. Y, por ejemplo, ese... Una situación bastante común en una escuela o en el parque o lo que sea, que van dos niños corriendo, cada uno a su aire, se chocan, ¿no? Y pues ese choque hay un, ahí como que el cuerpo se mueve.
Sí.
Y a lo mejor, pues a veces, pues del choque uno se cae. Pues es seguramente el que se caiga sea un niño que menos ágil por cosas como estas.
Sí.
Porque a lo mejor no sabe volver la pierna para buscar el punto de apoyo ese que impide que se caiga, por ejemplo, ¿vale?
Claro.
Entonces, esto de los esquemas que te cuento, digamos que en los movimientos se graban en la cabeza, ¿no? Como he dicho. Pues hay momentos en los que necesitas volver a esos movimientos. No sé si me explico.
¿Cómo necesitas volver? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres?
Pues, por ejemplo, un niño ya con 3 años está luego, o con 3, o con 5, 6, 7, está, imagínate, ya en el cole, en la clase de gimnasia, ¿vale? Y les hacen un circuito en el que tiene que pasar por debajo de un tubo, o pasar, o agacharse, ¿vale? Pues, si todos los movimientos se han grabado de manera natural en la mente, cuando precise de volver a ese movimiento...
Lo va a tener mucho más fácil.
Claro, lo va a hacer mejor y más ágil, porque enseguida la mente va a saber buscar eso, porque es algo que se ha establecido de manera natural y significativa.
Uh-huh.
Entonces, en global, digamos que va a ser el niño más ágil, porque todo el tema de la motricidad lo va a llevar de mejor manera. Se va a desarrollar mucho mejor.
Muy muy curioso, sin duda, y muy interesante, ¿eh? Porque seguro que esto que estamos hablando, mucha gente lo desconocía, ¿no? Piensan que hay que, como decíamos al principio, ¿no? Ayudar.
Sí,
la manita, tal.
Claro. Sí, nosotros mismos, los profesionales, o sea, salvo que te empieces a interesar por el tema y formar y des con gente. Yo tuve la suerte de dar con una persona, una psicomotricista muy buena, que trabajé con ella en Madrid y me enseñó cantidad de cosas sobre esto, y yo no estoy diciendo nada comparado con lo que podría decir ella, por ejemplo. Entonces,
ya para terminar, ¿qué recomiendas para fomentar la libertad de movimiento?
Bueno, pues a ver. Primero, que no quiero que se confunda con lo que es la seguridad. O sea, que si hay cosas que es pura y mera seguridad, que es obligatorio, ¿vale? No estoy diciendo, por ejemplo, a mí no me gustan las hamaquitas estas o las masicosis, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en un coche...
Claro, no, es ¿no? fundamental.
Claro, en el coche es fundamental. Hombre, claro, por supuesto. Entonces, vamos a ver. No confundirlo. O sea, hay que ver bien lo que realmente es por seguridad del niño y lo que es por comodidad del adulto, ¿vale?
Vale.
Entonces, en muchos de los temas que hablaremos, nombraré esto de la comodidad del adulto, porque
claro,
es que si tú te fijas, el 80-90% de las cosas que se hacen con y para el niño están basadas y pensadas para el adulto, no para el niño. Entonces, claro, no es justo para él, ¿vale? Sí. Entonces, esto es una postura que se adopta, porque ya ves tú, los niños que han crecido con tacatá, con hamacas, luego pues no tienen por qué tener problemas. Pero, como digo, aumenta las posibilidades.
Sí.
Entonces, para fomentar el movimiento libre, pues simplemente pensar en que en quitarle todos esos soportes que nos venden porque así el parquecito, el columpio que tiene los juguetitos arriba, o sea, tú piensas que si pones ahí al niño, por ejemplo, pues el niño está limitado al movimiento, o sea, todo lo que limite el movimiento del niño,
claro,
por así decirlo. Para los bebés, por ejemplo, para ser más claros, ¿no? Para los bebés, en el suelo. O sea, el niño tiene que estar en el suelo, que tenga objetos cerca, que tenga juguetes cerca, ya hablaremos de los materiales,
uh-huh,
en otro programa. Y en el suelo, una mantita por si hace frío o la ropa, o sea, ¿sabes? Tampoco vas a dejar al niño ahí...
En el suelo frío, sí, en pleno invierno.
Claro, entonces, pero no pasa nada. Entonces, el niño está ahí y se mueve, ahí tiene libertad, total libertad de movimiento. Entonces, aprenderá poco a poco a girarse, a levantar una pierna, se descubre los pies, las manos, empieza de manera libre. Entonces, esto en una hamaca no lo hace.
Claro, no puede.
O sea, esto en una hamaca no puede porque está limitado y encima se le ata. Es que, claro, el niño al suelo. El tacatá, por supuesto, es lo peor.
Es lo peor.
Es lo peor. No ayudarle, pues eso, que ya ves que cuando empieza a mover, se empieza a gatear, ves que se empieza a desplazar, y ya pues que si vas acerca a las puertas, a los cajones, pues bueno, a ver, una casa obviamente no puede tener la misma seguridad o los mismos materiales que una escuela que está pensada única y exclusivamente para el niño, pues bueno, pues adaptarlo en la medida de lo que se pueda, pues pones cierres de estos de seguridad en las puertas para que no los abra y se pille los dedos, le pones gomas de estas que se ponen en las esquinas de las mesas por si se da un golpe, pues que no sea un golpe con un pico, y déjale que se mueve, pues quitas los objetos que sean peligrosos, que se pueda tirar encima, que se puedan romper, y déjale que se mueva. ¿Y cuál es el problema? Cuando empieza, o sea, no empieza ya a forzarle a de que se, o sea, dejarle libremente, es que las, me pregunto, las recomendaciones es dejarle libremente, no desesperarse porque crezca ya, cuanto
claro,
antes.
Que crezca cuando tenga que crecer.
Exactamente, a la hora de andar, igual, todas las madres que dicen, pues mi hijo a los 10 años ya andaba. Bueno, pues seguramente le llevaríais con las manos todo el rato y seguramente pues no empezaría a andar bien, seguramente. No hay que eso, hay que dejar al niño libremente.
Bueno,
ya llegará.
Pues ya llegará. Pues Álvaro, nos quedamos con estos consejos. Muchísimas gracias por acompañarnos otro día más. Nos volvemos a oír el próximo miércoles.
Venga.
Gracias, hasta
un
luego.
Un abrazo, chao.
De la tarde, ya nos despedimos, os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán. A las 2 de la tarde, información nacional e internacional, 2:10, noticias de Castilla-La Mancha, y 2:20, recuperamos la información de la provincia de Cuenca. Que tengáis una buena tarde.